La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con enfermedad renal. Este podcast consta de dos partes. Primera parte, pacientes en diálisis. Segunda parte, pacientes en diálisis y trasplantados.
Estamos con Queco Iglesias, Queco Arteixo en Twitter. Queco es un paciente en diálisis, se define como un padre feliz, pensionista, jubilado, bloguero, amante de las redes, melómano también, y que vive entre el sur y el norte, entre Arteixo y Chiclana, ¿no? O viceversa, no sé muy bien. ¿Qué tal, Queco?
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Arteixo o Chiclana?
Sí, bueno, son mis dos localidades. Resido Arteixo. Lo que pasa es que soy hijo de... Mi madre es andaluza, de Cádiz, y mi padre es gallego. Y bueno, mis padres viven allí, entonces yo resido allí. Voy muchas veces a visitarlos y a ir de vacaciones, voy para aquella zona que es en Chiclana. Y luego donde vivo, mi residencia habitual es en Arteixo. Yo vine aquí a Coruña a estudiar y aquí conocí a mi pareja, aquí tuve a mis hijos y ya me quedé aquí. Pero bueno, vivo también, bajo mucho al sur en las vacaciones y cuando puedo.
Y cuéntanos un poco tu historia con tus riñones, con la diálisis. ¿Cómo fue el proceso el diagnóstico? ¿Cómo fue el proceso de dializarte? ¿Cómo fue toda esta historia?
Yo llevaba una vida totalmente normal, padre de familia, trabajo, tenía dos hijos, una casa, una vida totalmente normal. Y en la empresa en la que estaba yo, era comercial de ventas, una empresa, me hacían una revisión médica anual, ¿no? La típica revisión médica anual, y ese año me lo hicieron, pues después del verano. Me hice la revisión. Y bueno, me detectaron una insuficiencia renal, así ya, de buenas a primeras, una buena revisión. Y nada, me cogió, pues, imagínese, ¿no? Y me cogió de...
Desprevenido, sorpresa. ¿No? Sorpresa total, ¿no?
Una sorpresa total, con 32 años, 31, 32, más o menos. Y de buenas a primeras te dicen que te vas para urgencias, al hospital, a hacerte una fístula, porque estás para entrar en diálisis ya. Pero ¿cómo es posible? Pues sí, pues... Y tenía, pues, un riñón atrofiado ya, de nacimiento, y el otro era muy pequeño el riñón, y cuando llegué a una edad adulta, el riñón dijo basta. Entonces, pues nada, fue lo que pasó. Y después de 3 meses de prediálisis, fue cuando entré en la diálisis, ya en enero de 2005, fue cuando entré en la diálisis. Y desde ahí, pues hasta ahora, tuve un trasplante fallido. Y luego, pues ahora, pues seguimos ahora en lista otra vez ahora.
¿Y cómo es la vida de un paciente en diálisis? Porque la diálisis, de alguna forma, es un proceso muy que obliga, entre comillas, a una continuidad, a una persistencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, te cambia todo, evidentemente, ¿no? Al principio lo intentas compaginar con el trabajo, porque eres muy joven, no quieres plantear dejar el trabajo, pero claro, ves que no, por mucho que digan, no es compatible. O sea, intentas cambiar el turno de la diálisis para poder compaginar. Yo iba de noche y trabajaba durante el día, pero claro, es muy agotado. Entonces yo entraba a las 10 de la noche en diálisis y salía a las 3 de la mañana. Y luego llegaba a casa, descansaba y a las 9 o 8, cuando sea, iba a trabajar, ¿no? Entonces, ese proceso, al final, estuve un par de años trabajando y compaginando la diálisis con el trabajo, pero al final no tuve que dejar el trabajo. Y bueno, tienes que habituar unos horarios, tienes que hacerte una dieta, tienes que tomarte una medicación, y haciendo esas tres cositas, pues puedes hacer una vida, entre comillas, más o menos normal. Si tú haces una dieta correcta, tomas la medicación y haces el tratamiento con orden, un horario y con orden, evidentemente puedes hacer una vida, entre comillas, normal. Yo lo compagino más o menos bien intento disfrutar un poquito lo que es el día a día con la familia, los hijos, porque claro, yo tenía hijos pequeños y es muy duro tener que dejar de trabajar y es muy duro compaginar todo, ¿sabes? Pues ahora estoy como, lo tengo asimilado, ahora como, pues lo tengo como un trabajo, mi mujer se levanta, va a trabajar, mis hijos van al colegio y yo me voy a diálisis, quiero decir, lo tomo como un hábito.
Tu tarea diaria, ¿no?
Claro, es la mejor manera. Al fin y al cabo lo que tienes que hacer es apretar los dientes y tirar para adelante porque no es que te queda otra.
Pero tú también, en este mundo en el que vivimos, te has convertido en una persona de obligada lectura por tu blog y por tu aportación a las redes sociales. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia.
Pues fue... Vamos a ver, yo no era muy de redes sociales. Lo que pasa es que el boom de las redes sociales coincidió con mi entrada en la diálisis. O sea, cuando yo entré en diálisis, yo tenía mucho tiempo libre. Son 5 horas que tenía conectado a una máquina. Y claro, pues lees, ves la tele, duermes, hablas, lees un libro. Pero claro, es mucho tiempo sin poder moverte. Son 5 horas en una cama, en la camilla. Entonces, claro, eso... Entonces, pues, fui descubriendo un poco, entré por curiosidad y por matar un poco el tiempo, primeramente en redes sociales. Me creé lo típico, ¿no? Pues, el Facebook, el Twitter, el Instagram, bueno, lo que fui más o menos empezando. Y luego, la curiosidad, un poco la curiosidad, digo, pues voy a ver qué hay de información en las redes sobre este tema, ¿no? Y luego me planteé, pues, ¿por qué no creo un blog, no? ¿Y por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué no me puedo entretener con esto? Así investigo, pues así puedo averiguar algo, puedo ayudar, puedo compartir algo, experiencias. Y luego, pues oye, pues creé el blog como algo ameno, algo para entretenerme. Lo hice como entretenimiento. Y la verdad es que fue justo ahora hace 3 años, hizo 3 años ahora el blog. Lo hace ahora en abril, creo, 3 años. Y la verdad es que la acogida que tuvo fue mayor de la que yo esperaba. O sea, yo no esperaba tal acogida. ¿Qué pasa? Que al principio vas escribiendo y ahora te das cuenta que, claro, que tienes que aportar un poquito, porque, claro, te lee bastante gente, y bueno, pues ahora lo tomo como, no como un trabajo, pero como algo, pues, oye, pues algo que me ayuda mucho en la diálisis, me entretiene, me distrae, me... Y bueno, vas cogiendo conocimientos, preguntas a profesional sanitario para que te ayude, para que, bueno, pues hago entrevistas a médicos, nefrólogos, a compañeros que tengan experiencia, algo que contar, cuento historias, edito recetas, bueno, un poco lo que es el mundillo para ayudar al paciente, ¿no? Y la verdad es que fue algo sin contar con ello y que poco a poco se fue agrandando. Y ahora pues está hecho pues un blog pues de interés ahora mismo y la verdad es que muy contento.
Un blog de culto, diría yo, te has convertido. ¿De alguna forma y escribir cura?
Bueno, yo diría que ayuda. Curar no, pero ayuda. Y tienes la mente distraída. A mí no es que me cure, pero por lo menos me distrae y me ayuda. Y aún encima, si te enteras de cosas, pues mejor. El paciente, la edad media que es la que tenemos en la unidad, y lo que yo he ido cuando viajo por ahí, los compañeros de diálisis, la media de edad es un poquito mayor que la mía, ¿no? O hay gente joven también, ¿no? Pero, y esa gente, pues, en las redes sociales no lo tiene muy... Y esto le ha ayudado a mucha gente, pues, a saber cosas que no se atrevían a preguntarle al enfermero o al profesional sanitario y de hecho cuando yo estoy en la unidad y hay compañeros que quieren saber algo me dicen, oye, pregúntale tú qué sabes de esto. Y yo, no, mira, yo no sé, yo lo que hago es lo leo, lo investigo y luego lo monto y lo preparo. Ellos, digamos, como me utilizan para preguntar, pregúntale tú. Digo, no, vamos, me parece bien, ¿no? Y bueno, yo lo utilizo por eso como arma de ayuda y bueno, y me distrae mucho y la mente la tengo muy distraída con eso. Y aún encima si puedes averiguar y puedes saber más, pues mejor. Yo creo que un paciente informado es muy importante, creo que es muy importante.
Y tú escribías hace poco, dice, ¿por qué fallan los riñones? Cuando a ti te dijeron tus riñones no están, te has planteado eso seguro, ¿no? ¿Por qué fallan los riñones?
Es complicado porque lo mío fue de repente, o sea, lo mío no fue un proceso. Yo tengo compañeros en la diálisis que sabían desde hace mucho tiempo que le llevan fallando los riñones, pero lo mío fue de un día para otro. Para mí fue muy duro de un día para otro saber que tenía que ir a entrar una máquina. Yo conocía la enfermedad porque tuve un familiar que ya falleció hace unos años, un hermano de mi madre, y ya padeció la enfermedad hace muchos años y murió hace años, ¿no? Y yo conocía la enfermedad, pero es una enfermedad que no es que se desconozca, pero realmente hasta que no te toca cerca o no te toca, es una enfermedad que la gente no sabe cómo es, ¿no? Y de hecho yo cuando voy por la calle y nadie sabe nada, no me ve el brazo o tal, no saben qué es lo que oye, pero si te veo bien, pero si estás bien. Claro, el aspecto físico no es una enfermedad que te vaya, pero es duro porque yo no contaba con eso, o sea, es muy duro, yo no sabía nada, porque hay enfermedades que tú vas padeciendo poco a poco y cuando llegan a un tiempo, pues, pero esta no, esta a mí me cogió de sorpresa, muy de sorpresa, con 31 años, en el momento más alto de mi vida laboral, que iba de maravilla, con dos hijos pequeños, una familia pues más o menos normal, y bueno, es duro tener que parar y cambiar el ritmo de vida, es muy duro, muy duro. Al principio no lo quieres creer, luego lo tienes que asimilar y luego ya dices, bueno, mira, tengo que tirar para adelante porque es que tengo que hacerlo, porque nadie lo va a hacer. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Y más o menos es eso.
De una enfermedad que, por cierto, se estima que hay mucha gente en el mundo que padece enfermedad renal. Se dice que 850 millones de personas y que al menos la gente que muere al año siendo la causa esta enfermedad supera los 2 millones de personas. Por tanto, es una problemática muy importante, no es una enfermedad sí cualquiera, de alguna forma, ¿no?
Sí que es, y en España hemos crecido paulatinamente en enfermos renales. Lo que sí hay que decir también que somos líderes mundiales tanto en trasplantes como en donaciones. Y tengo que aclarar también que yo el blog de una vida, el fin de mi blog, el fin de todo esto, es únicamente, exclusivamente para que concienciar a la gente, para hacer más donantes a la gente. O sea, decir que esto lo hago para eso, para difundir un poco, para que la gente se conciencie, ¿no? Y creo que son más de 60.000 personas en España las que necesitan diálisis y trasplante. O sea, es un número muy elevado, o sea, bastante elevado. Pero, por otro lado, decir que somos un ejemplo a seguir mundialmente por nuestro sistema de trasplantes, por la organización. Somos unos líderes mundiales, llevamos más de 20 años siendo líderes mundiales. Y eso es un orgullo, ¿no? Decir eso, oye, eso se gusta, ¿no? Y bueno.
Por eso tú dices disfruta de la vida y luego dónala, ¿no? Que es una de tus...
Es un eslogan, una frase, que una coletilla que tengo siempre en mi blog, gustó, es una frase que gustó mucho y es la que yo intento hacer, disfrutar mucho de los tuyos, de tu familia, de tus amigos, de la vida, de lo que te gusta, de tus hobbies y luego donarla. O sea, la vida hay que disfrutarla a tope, estés bien o estés mal. Si estás bien, porque lo puedes hacer, si estás mal, pues para que estés bien. Y luego, pues oye, luego donarla, que es lo más sencillo. Es altruismo, totalmente, no tiene ningún tipo de coste. Pues oye, y le das la vida a la gente. Es que yo ya era donante antes de entrar en la diálisis, porque, como dije antes, ya tuve un familiar. Y el 80% de la gente que es donante es porque tiene en la familia un problema, o un hijo, un familiar, un sobrino, un tío o algo. Y eso ha ido creciendo también, y se ha ido diversificando y ha ido ampliando. pero el 80 y algo por ciento de la gente que es donante de órganos es porque un familiar o ha tocado en la familia, o por el ámbito cercano a la amistad o algo. Y bueno, eso debería ir cambiando porque deberíamos de ser más. Entonces, yo lo que pretendo es difundir todo lo que pueda, pues oye, para que la gente se conciencie de que una vez que tu cuerpo dice basta, puede ayudar a mucha gente, ¿eh? a mucha.
Y tú, tú has dicho antes que tuviste un trasplante y falló, ¿no? ¿Eso te genera miedo a un trasplante? Ahora estás en la lista, decías. ¿Genera miedo ir al trasplante?
Sí, bueno, eso, vamos, el tema del miedo también lo hablé una vez en el blog. El tema del miedo, eso es muy respetable para cada uno, ¿no? Cada uno ve el miedo de diferente manera, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que si tu experiencia no ha sido buena, evidentemente el temor lo tienes que tener en el cuerpo, porque es lógico. Si tú tienes una experiencia de un trasplante y lo que lo has pasado mal, has entrado en quirófano, te han quitado el riñón, has estado ingresado, has tenido unas... Bueno, pues eso es lógico que el cuerpo diga, uff, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Eso es lógico, eso no tal. Lo que pasa es que uno intenta superarlo, ¿no? De muchas maneras. Yo tengo compañeros que, bueno, que prefieren estar... Y es muy respetable, ¿eh? Yo tuve una temporada que lo quise, ¿no? Estar en diálisis y no estar en lista, porque, bueno, las circunstancias de cada uno son muy diferentes. Uno tiene hijos pequeños, a lo mejor otro no tiene familia, otro tiene trabajo, otro... Es que depende del entorno como estés, pues evidentemente hay un miedo o no hay miedo, claro. Es que no todos hacemos la misma vida. Y yo respeto mucho cualquier opinión. Si un paciente le tiene respeto, miedo, o llámalo como quiera, para entrar en el trasplante, es mejor que entre convencido y que espere una temporada, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es mejor que una persona que vaya a hacerse un trasplante entre totalmente convencido de que va bien, a entrar con miedo. Creo que el miedo no es positivo para este tipo de cosas.
Y tú decías, escribías en tu blog Dona Vida, donavida.es, quien lo quiera encontrar, escribías en el Día Mundial del Riñón, que se celebró el 14 de marzo, con el lema Salud Renal para Todos en Todos Lados, escribías algunos consejos de que son reglas de oro para proteger a los riñones, ¿no? Recuérdanoslo, si algunas de estas reglas de oro que para ti son fundamentales para que los riñones estén protegidos y puedan ayudar a mantener nuestra salud.
Sí. Vamos a ver, normalmente no es algo escrito, ¿no? Pero sí que es algo que tú haciendo una vida más o menos normal, sana, pues puedes proteger, ¿no? Importante, pues hacer un ejercicio de forma habitual, no hace falta hacer un Ironman, simplemente hacer ejercicio habitual, crear una rutina realmente de pasear, hacer deporte, un poco de gimnasio, andar en bicicleta, algo simplemente diario, ¿no? Siempre hay que tener un control sobre el nivel de azúcar en la sangre, es muy importante. Muchos pacientes renales entran por ser diabéticos, eso hay que saberlo. Y eso es muy importante, tener el control del nivel de azúcar en la sangre, para mí es, bueno, para mí no, para cualquiera es muy importante, ¿no? Controlar la presión arterial, o es otro aspecto. Uh-huh. Tienes que tener un orden, ¿eh? El comer sano influye, comer sano, el control del peso, ¿vale? Tener un peso adecuado, no tener sobrepeso. Beber líquido, agua sobre todo, en torno a 2 litros más o menos al día, eso es lo más positivo. Evidentemente no fumar, ¿no? Es algo... no automedicarse, que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos tal, porque pueden perjudicar tus riñones. Y más o menos eso es una cosa coherente, ¿no? Algo normal, ¿no? Pedir revisiones con tu médico para llevar un control médico pues anual o semestral, como uno quiera, depende del problema que tenga. Y bueno, es lo que más o menos da. Y bueno, yo añadí una, que es la que le añadí en la entrada, que puse, que es para mí la más importante, no era más importante que era el lema que tengo yo, ¿no? Es disfruta de la vida y luego dónala, que para mí eso es una norma muy, muy interesante, ¿no? Y ayuda bastante, yo creo que ayuda. Y haciendo eso más o menos, pues puedes alargar mucho la vida de tus riñones, muchísimo, muchísimo.
Pues seguro que con estos consejos, con lo que escribes habitualmente en tu blog donavida.es, con tu trabajo, tu esfuerzo, tu difusión por las redes sociales, esperemos que la gente se conciencie de la importancia de la donación, de la importancia de cuidarse y de la importancia de vivir mejor, de alguna forma, ¿no?
Sí, vamos a ver, el blog genera trabajo, requiere trabajo, esfuerzo, pero ver la recompensa de los mensajes de apoyo que recibo, ver la gente que está ahí atrás, que te está leyendo, que te está mandando, me dice, bueno, eso me reconforta, eso a mí contarle que me lean y vea que sirve para algo lo que hago, para mí eso ya es mucho, para mí eso ya es primordial, para mí es lo primordial, porque uno escribe para eso, para que te lean y para que te den sus mensajes y tus consejos y lo que... Y para mí eso es mucho, y para concienciar, que para mí es importantísimo. Y yo creo que haciendo un trabajo, yo creo que el trabajo es... Esto no tendría sentido si la gente no te lee. O sea, no vale de nada que yo lo escriba si no llega. Y bueno, esto está llegando a la gente y eso es lo que yo quería, ¿no? Agradecer a todos, pues desde cualquier punto que yo, agradecer a todos el apoyo que recibo y las muestras de cariño que recibo diariamente en el blog, en los mensajes, en las colaboraciones, los compañeros, por todos lados. La verdad que tengo que decir que me rodea gente muy buena, muy buena, tanto el equipo de la unidad en la que estoy como los profesionales que me rodean, en las redes. Bueno, me siento muy apoyado por la familia, por los amigos, y eso es una suerte. Tengo que decir que eso para la enfermedad es una suerte, sinceramente.
Y sin duda, porque la verdad es que mucha gente te lee y eso es un placer, y un placer para los que nos gusta leer lo que dicen los pacientes, nos gusta estar pendiente de las cosas que valoran los pacientes, que son importantes, y en tu caso nos parece un elemento fundamental. Es decir, que muchísimas gracias, Keiko, por estar con nosotros, por darnos tus testimonios, por contarnos tu visión del blog, por plantearnos la importancia de donar vida, de ayudar a otros, porque eso es un elemento fundamental para una mejor salud.
Bueno, pues gracias a ti y a vosotros por estar ahí, que es importante que la gente pues se interese, ¿no?, y se preocupe, ¿no?, y de que dé difusión al tema. Cualquier ayuda, difusión que venga bien al blog, de cualquier tipo, tanto en entrevista como en lectura, pues es siempre muy bien recibido, así que yo encantado y bueno, un abrazo para todos y de verdad que muchas gracias.
Pues de aquí te lo agradecemos en este podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor, en la cual has estado hoy con nosotros. Si hablábamos antes con Keiko Arteixo, queríamos hablar un poco ahora con una paciente, una amiga, una persona muy conocida de la Escuela de Pacientes, que es Pepi Gómez Ruiz. Ella es presidenta de Alzer Málaga, es tesorera de la Federación Nacional de Alzer y, por tanto, una persona muy activa, donde conocer su historia vale mucho la pena porque siempre ayuda solo oírla. Hola, Pepi, ¿qué tal?
Muy bien, Carlos.
Pues nada, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso con el tema de tu padecimiento renal, cómo fue el diagnóstico, cómo fue el tratamiento. Cuéntanos un poco de ese entorno y luego hablaremos de otras partes.
Bueno, la verdad es que ya hace tantos años, pero bueno, fui diagnosticada con 10 años. Y bueno, cuando me diagnosticaron tenía hipertensión y bueno, ya tenía problemas renales, ¿no? Entonces fue un ingreso donde, bueno, vieron lo que tenía. El año siguiente me volvieron a ingresar para realizar una biopsia del riñón y ahí el resultado fue que tenía, bueno, glomerulonefritis. Fue unos años complicados porque no había un control como ahora tenemos de consulta de nefrología o consulta de enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? O lo que es ahora ERCA. Entonces, bueno, mi riñón fue desgastándose y a los 4 años, de hecho, tuve, o a los 3 años, con 14 años, tuve que entrar ya en tratamiento de diálisis.
¿Y cómo fue ese momento de entrar en diálisis? ¿Cómo fue la vida en la diálisis?
Bueno, la verdad es que desconocía lo que era. Desconocía qué estaba viviendo. Yo lo único que tenía unos síntomas, tenía una sintomatología, desde calambre, cansancio, y de repente, bueno, después de encontrarme mal, me realizan un análisis de sangre y cuando voy a recoger ese resultado, evidentemente mi madre insistía porque no me encontraba bien. Y cuál es la sorpresa, que cuando llego a, bueno, al resultado, pues me dicen que está muy avanzado y que de hecho, pues bueno, pues no sabía ni cómo podía yo estar viva aún, ¿no? Entonces, pues rápidamente me tuvieron que ingresar en el hospital y hacerme una diálisis urgente a través del peritoneo. Uh-huh. Y bueno, fue, pues yo desconocía lo que estaba viviendo. Hay que imaginar a una niña, a una chica con la preadolescencia, adolescencia con esa edad, y donde todo era desconocido. Y donde una parte tenía que animar a mi familia porque ellos, bueno, tenían mucho miedo, y donde una madre tiene que ver a una hija que le dicen que tiene que entrar en un tratamiento de diálisis. Hablando también de los años 80, esto fue en el año 84, con lo cual supone un miedo aún más porque no había tanta información como hay ahora.
Uh-huh. Y después de la diálisis llegó el trasplante, ¿no?
Bueno, así de fácil no fue, pero bueno, tiene también. A ver, después de 2 años me avisaron para un trasplante, afortunadamente fue para mí. Pero claro, a los 15 días pues el riñón pues no funcionaba. Después de que, bueno, después de esa llamada esperada ya con 16 añitos, pues bueno, y de estar en el tratamiento de diálisis, que sí que decir que cuando ya entré, porque inicié la peritoneal, que la peritoneal de aquel entonces era de 10 a 12 horas, 3 veces a la semana, y luego, pues bueno, me llevé la diálisis a casa, estamos hablando del año 84. Claro, cuando el peritoneo en aquel entonces dejó de funcionar, pues inicié lo que es el tratamiento de diálisis en una clínica. Eso suponía que bueno, que una niña, adolescencia, una adolescencia, pues bueno, tuve la verdad la suerte de encontrar a Alcer, que fue en aquel momento cuando ya conocí a Alcer, y donde tuve la suerte de tener a profesores que tuvimos el apoyo para ese grupo de niños que en aquel entonces estábamos. Bueno, entonces claro, ocurrió que yo ya entré en lista de trasplante en el año 86, recibo la primera llamada y mi primer trasplante, donde a los 15 días ese riñón no funcionaba y me lo tuvieron que volver a quitar. Bueno, continué en tratamiento. Y eso pues supone que bueno, era otro cambio, donde ese cambio también, insisto, gracias al equipo, a la familia que he tenido siempre, que he estado rodeada siempre de la clínica de diálisis, de mis compañeros, ¿no? Porque he conocido a gente maravillosa que claro, me ha enseñado y ayudado todo el proceso, ¿no? Y que jamás hubiera tenido la oportunidad de conocer si no hubiera sido gracias a esta enfermedad, ¿no? Y bueno, la verdad es que durante todo ese tiempo, hasta que en el año 92, pues después de varias llamadas, por supuesto, porque esto conlleva que estás a la espera de que vuelvan otra vez a estar en lista de trasplantes, estoy en lista de trasplantes, Y cuando estás en lista de trasplante, pues bueno, en varias ocasiones fui llamada. Lo único que me tuve que volver a casa porque no era, porque era incompatible. Y afortunadamente en el año 92, pues bueno, llegó otra vez otra, me vuelven a llamar y esta llamada era para mí. Y bueno, volver otra vez a vivir el proceso de que sea compatible, era compatible, del miedo a entrar a quirófano, ¿no? ¿Quién no tiene miedo en algún momento de entrar a quirófano, no? Y bueno, después de todo esto, las dudas, el miedo, estas contradicciones donde vives, que dices que sabes que en esa, después de esa llamada o detrás de esa llamada ha tenido que fallecer a alguien, ha tenido que ser una persona que ha tenido un gesto de donar ese órgano. Entonces, bueno, me acordaba de todo, ¿no?, en esos momentos. Y bueno, después entra quirófano con sus incidencias, que estuve después de un mes ingresada, afortunadamente. Ese riñón, ese donante, pues fue el resultado de que me dio toda la vida. Vida de 15 años, porque aunque tuve 15 años, pero no solo 15 años, 15 años de vida, 15 años donde, bueno, me ha dado la, bueno, el ser la persona, el madurar, el crecer como persona, el conocerme a mí mismo y darme cuenta de que se puede ser feliz con un trasplante, sin un trasplante, y tener una vida plena, incluso con la enfermedad renal. Y a veces yo siempre digo que lo que es discapacidad es creer que no podemos hacerlo. Y eso es lo que yo considero que a veces hay que, así es, que lo más valioso es ver de que no hay barreras, que la misma persona a veces nosotros vemos, ponemos impedimentos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde, bueno, en ese transcurso, como digo, crecí como persona gracias a ese trasplante, gracias a mi forma de ser también, por afrontar la vida, por mis conocimientos, pues por seguir siempre luchando, aprender. Pues retomé mi vida de estudio, retomé mi vida social. Ojo, yo nunca dejé la vida social, nunca dejé los estudios. Sí que es verdad que tenía una limitación, porque conllevan unas limitaciones, no hay que decir. Es decir, no hay que olvidar que la enfermedad renal, estar una niña desde adolescente, estar tres veces a la semana, cuatro veces, cuatro horas en cada diálisis, eso conlleva, donde tiene unas limitaciones alimentarias, donde tiene unas limitaciones sociales, donde conlleva unas limitaciones que en aquel entonces impedían también viajar o se desconocía que se podía viajar, donde yo también fui valiente y dije, venga, joven y bueno, y de hecho hice varios viajes y demás sin conocimiento, ¿no? Entonces, claro, esa lucha afortunadamente me lo devolvió, bueno, pues como yo digo, ese trasplante donde yo ya me hice más mujer aún.
¿Y cómo es tu vida ahora, Pepi? ¿Cómo ha cambiado?
Mi día ahora, después de... Porque claro, después tuve que volver a diálisis y después, afortunadamente, solo estuve un año y medio en diálisis. Bueno, pues donde tuve que convivir otra vez con la diálisis. Hay que, como digo, llevarte bien con la diálisis, hacerte incluso amiga y quererla. Hay que querer a esa máquina, pues... Bueno, afortunadamente tuve la suerte de que al año y medio de estar otra vez en tratamiento recibí pues el tercer trasplante. Y bueno, mi vida del día a día es tan plena, es tan activa, tan ganas de realizar cosas, de hacer por los demás, por uno mismo. Primero hay que hacer por uno mismo para que luego puedas entregar a los demás. Y bueno, eso es lo que es mi vida desde una agenda... hiperactiva y de estar sin saber porque hay que intentar gestionar una entidad como Alcet, donde se caracteriza como es la persona, como es Pepi Gómez, como es la presidenta de Alcet Málaga, y eso es porque bueno, tengo muchas ganas de hacer cosas por las pacientes, por la calidad de vida de las personas con enfermedad renal. y eso es lo que me ilusiona cada día, lo que estoy motivada, lo que me da fuerza, vivir eso, vivir por los demás, vivir para que tengamos el mejor tratamiento en un futuro, ¿no? Y yo siempre, mi política diaria es que el día de ayer ya es obsoleto, vamos a vivir el momento y apostar por un futuro, apostar porque la enfermedad se investigue cada vez y que progrese, ¿no? Y que progrese para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal.
¿Y cómo se pasa de pasar de ser trasplantada, de tener un trasplante, de llevar una vida, a pasar a diálisis para volver a pasar a trasplante? ¿Cómo es ese cambio de vida en uno mismo?
A ver, cambio totalmente, es decir, cambio de tener calidad de vida en un trasplante, y de ir disminuyendo, porque el riñón fue disminuyendo, perdiendo función renal, y donde me iba encontrando mal paulatinamente hasta llegar a tener una sintomatología que ya era tal el avance que tenía que ya me invitaron a que tenía que entrar en otra vez en tratamiento de diálisis. ¿Qué pierde? Pues bueno, esa energía, esa calidad de vida en general, es lo que, como yo valoro, ¿no? En los cambios estos tan bruscos. Entonces, para mí es muy importante la alimentación, es muy importante el agua, tan simple como es las limitaciones que tenemos cuando pacientes que dejamos la diuresis y dejamos de orinar. Y para mí era muy valioso el poder beber, el no encontrarme mal, el no tener limitación en general, ¿no?
Y ahora que vuelves a estar trasplantada, vuelves, ¿cómo es tu papel? Tú eres presidenta de Alzheimer Málaga, eres tesorera de la Federación Nacional de Alzheimer. Cuéntanos un poco tu papel de apoyo, ¿no? Lo has planteado, ¿no? Has dicho la importancia que para ti tiene eso, ¿no? Pero cuéntanos un poquito ese papel de ayuda, de apoyo, de estar al lado, ¿no? De esos pacientes.
Bueno, es que hay muchas formas de ayudar. Hay mucho trabajo por conseguir, ¿no? De hecho, bueno, se está haciendo a nivel nacional, pero el día a día de una representación de Alzheimer son muchos los flecos, son muchos los frentes. Desde realizar que haya un equipo multidisciplinar, que los pacientes puedan tener un equipo formado por su entidad, formado por fisio, por nutricionista, que muchas entidades pues no pueden permitírselo, porque no hay que olvidar que dependemos de la administración, de las administraciones públicas o privadas que quieran o puedan apostar por la entidad. Entonces tenemos que seguir visibilizando, de que tengan en primera línea, de que sepan lo primero cómo estamos, ¿qué padecemos? Esta entrevista es el resultado para que conozcan un poquito más a una persona con la enfermedad renal, para que puedan apostar las instituciones por estas entidades como es Alzheimer es a niveles nacionales, ¿vale? Para que sepan en primera línea qué es lo que padece una persona con enfermedad renal. Apostar para que haya avances en el tratamiento. Afortunadamente ha habido muchos avances desde que me diagnosticaron la primera vez en el año 80, afortunadamente hasta ahora. Pero hay que seguir trabajando y seguir estudiando por la mejora, por los tratamientos, el tratamiento inmunosupresor, los tratamientos en diálisis, el avance de que las personas tengan derecho a un trabajo digno y que puedan las empresas cada vez apostar por una persona que estén en tratamiento en diálisis, es decir, el acceso a un puesto laboral. ¿Qué decir? En las personas con discapacidad seguimos luchando para que el centro de valoración de la discapacidad a las personas con trasplantadas se nos retiran la discapacidad. Es una lucha a nivel nacional que llevamos, que hay que seguir apostando, que no dejamos de ser personas con enfermedad renal una vez que somos trasplantadas, con muchas limitaciones, y donde tienen que tener conocimiento los políticos, las administraciones públicas, de lo que conlleva tener o tener un paciente inmunodeprimido. Y eso es conocimiento de que y ahora ya que apuesten por ello, ¿no? Es decir, es verdad que apostamos por un acceso laboral para todas las personas que tengan la oportunidad de poder tener una vida laboral, pero también apostar para las personas que no pueden, respetar a las personas que no pueden seguir puedan tener la discapacidad reconocida.
Hay que también mejorar, es decir, estamos hablando de todos los aspectos que hay que mejorar en un paciente, o lo que desde Alzer luchamos. No son los aspectos médicos, sino los aspectos sociales, económicos. Es decir, la conclusión sería mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal.
Y sin duda alguna, una cosa que seguro que esta historia tan bonita de Pepi, una persona que con 10 años fue diagnosticada, que a un intento de trasplante, un trasplante, no otro y otro, un tercer trasplante, y además trabajar y luchar para las otras personas, es digna de conocer. Y la verdad que es un placer oírte, porque realmente la vida continúa y de una manera fantástica, ¿verdad?
La vida sigue, hay que ser, intentar de transmitir positividad, de superarse el día a día, tener siempre una sonrisa, que es muy bonito, y levantarse cada día con ilusión, con una motivación, y nada, y a seguir luchando, ¿eh? Es que esa es la vida. Dependiendo de la fase donde estés, intenta mantener siempre una sonrisa.
Pues muchísimas gracias, Pepi, por tu testimonio, que es impresionante, es muy bonito, y además esas ganas de vivir, de luchar, de ayudar, tu sonrisa, tus ganas, que siempre están ahí. Pues un placer oírte y un placer haberte tenido con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y la verdad, a seguir viviendo, que la vida es tan bonita. Y dar las gracias a los donantes, no hay que olvidar nunca. Gracias a ellos tenemos la vida tan maravillosa, la maravillosa la vida que tenemos cada uno, pero luego encima se nos une la maravillosa vida que nos ha dado un donante.
Pues muchísimas gracias, y muchas gracias a esos donantes.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.